Muchas gracias por la invitación. Parece que antes de nada conviene los detalles no dejarlos de apagar estos cacharros, si no, no nos saben estar a donde tenemos que estar. Parece que uno juega en casa, porque se ven caras conocidas que realmente se que ejercen de María de los Sagrarios. Allí en la parroquia de los 12 apóstoles pasan muchas de ustedes, aunque las demás me imagino que pasarán allá en la parroquia con el sagrario que tienen asignado y encomendado. Aunque es verdad que aunque no nos conocemos todos, pero sí que siempre jugamos en casa, porque somos hijos de Dios y nos ha hecho Él, pues eso, hermanos, y ayudarnos a conocer y amar al Señor. Bueno, pues la verdad que conocí esta obra por varias de ustedes que suelen pasar por la parroquia y luego también con esa vocación que tenemos los sacerdotes de ir pidiendo, ¿no? Y con esta obra tan maravillosa que ayudan a los sacerdotes, como saben, abrimos o comenzamos una parroquia en Misiones, en Guinea Ecuatorial, también hemos comenzado otra en Las Rozas hace varios años, y parece que siempre pasábamos por aquí para que tan generosamente nos han atendido materialmente, y sé que también con la oración. Por eso es de agradecer todo el trabajo que están haciendo. Trabajo y oración. Bueno, pues para las que no, a lo mejor no conozcan, me voy a presentar. Soy el padre Pablo Hortas y soy sacerdote de la obra de la Iglesia. Estoy en esta parroquia de los 12 apóstoles, aquí en la calle del Arque, más arriba. Y para que entiendan un poco de qué pie cogeo, en ese sentido, tuve la gran gracia desde pequeñito de nacer en una familia cristiana, unos padres de fe, que se ha sembrado la fe desde pequeño, y esa inquietud vocacional pues siempre ha habido en mi corazón, hasta que me encontré con algunos miembros de la obra de la Iglesia y me presentaron esa vocación sencilla, profunda, de la entrega al Señor, a través de esta mujer, que es la fundadora de la obra de la Iglesia, la Madre Trinidad, de la Santa Madre Iglesia. Yo creo que la conocerán, o habrán oído, o algo la habrán leído. Una mujer sencilla, que en su juventud, al encontrarse invadida por el Señor, cuando estaba en su zapatería, pues decidió entregarse y ser solo para el Señor. Y descubrió algo que a lo mejor sabía, porque lo había enseñado en catequesis, la presencia de Cristo en la Eucaristía, viva, real. Las esperas de Jesús en el sagrario, sus soledades, y ese deseo de hacer sonreír a Jesús, de descansar en el pecho de Jesús y así hacer descansar al Señor. Y el Señor se hizo su maestro hasta que Dios pues la puso delante, la hizo vivir y le manifestó lo que es la vida de la Iglesia, el tesoro de la Iglesia, con una impronta de manifestarlo y decirlo a todos. Y por eso conocí la obra de la Iglesia y me fui llenando pues de ese arsenal de vida de Iglesia, el credo que profesamos hecho vida. Bueno, y este primer día que nos vamos a ver aquí, lo primero que quería tocar, porque estamos a las puertas de la Semana Santa, vamos a comenzar en pocos días, este es Domingo de Ramos, y vamos a intentar pues que no sea una Semana Santa más, a conocer lo que Dios ha sido capaz de hacer por nosotros, la locura de amor que Dios ha hecho por ti. Porque cuando hablamos de nosotros parece que aquí somos bastantes en esta capilla, en este mundo hay mucha gente, y bueno, tocamos algo del amor de Dios, algo nos tocará, ¿no? El amor de Dios es tan perfecto que cuando te ama con todo su amor. No te ama con algo de su amor, que ya sería muchísimo, sino que nos lo da todo. Y todo lo que hace Dios es por ti. No solo por una multitud inmensa, que sí, que lo hace, pero el amor de Cristo es tan perfecto que si hubiera existido solo una persona, por ella hubiera hecho lo mismo, con todo su amor. Y así lo ha hecho con cada uno de nosotros, todo el amor de Dios para ti. Dirá el apóstol, bendita culpa que nos ha merecido tal Redentor. Lo vamos a ver, lo que ha hecho el Señor estos días. Cuando le vemos por las procesiones que a lo mejor participaremos, por los actos litúrgicos que nos ayudarán a entrar y a vivir ese misterio, la locura del amor de Dios. Y todo eso lo ha hecho Dios, ¿por qué? ¿Por qué ha hecho Dios todo eso que no entra en nuestra cabeza ni en nuestros cálculos, toda esa obra de amor? ¿Por qué la ha hecho? Dice el apóstol, bienaventurada, bendita culpa que nos ha merecido tal Redentor. Y entonces, para conocer el amor inmenso que Dios nos tiene y lo que ha hecho, nos conviene también conocer esa culpa, esa maldad que es un sinsentido. Dios tan bueno y nosotros tan necesitados de Él, y nos rebelamos contra Él, le despreciamos, le ignoramos. Entonces, para poder valorar más y realmente lo que es todo un Dios haciéndose hombre, buscándonos y derramando hasta la última gota de sangre por nosotros, para conocerlo algo más hay que conocer lo que es la maldad del pecado. Y el pecado, para conocerle, hay que conocer a quién ofendemos. Un pecado es una ofensa hecha a Dios, que es la santidad infinita. Si no conocemos a Dios, pues qué fácilmente podemos negarle, podemos ofenderle. En cambio, nuestros hermanos que están en el cielo, es imposible que puedan ofender a Dios, que puedan desear alguna cosa que no sea Él ni su voluntad y darle gloria, porque le conocen en verdad, le están viendo cara a cara y no desean más que amarle. Y sería totalmente irracional que alguna persona que entre en el cielo deseara algo que no sea Dios o su voluntad. Eso es irracional. Y los seres irracionales no entran en el cielo a participar de Dios. Así, para conocer la maldad del pecado, hay que conocer un poco quién es Dios. La Virgen María es la llena de gracia, la llena de luz, con un conocimiento de Dios superior al nuestro, porque estaba llena del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es luz. Y por eso ella no solo fue sin mancha inmaculada, allí al fondo tienen el cuadro, desde el comienzo de su existencia, sino que nunca tuvo ninguna mancha de pecado personal, ningún pecado personal. Tenía tal conocimiento de Dios que solo se gozaba en Dios, su Salvador. ¿Quién es este Dios al cual nosotros le hemos respondido o nos hemos rebelado contra Él, que ha obrado esa obra de la redención? Pues hoy lo primero que queríamos ver es quién es Dios y la maldad del pecado. Nosotros estamos acostumbrados a meter las cosas en el tiempo, ¿no? Empezado la charla del sacerdote y tendrá que ir explicando las cosas poco a poco hasta que dentro de un rato pues termine y luego celebraremos la Santa Misa y tendremos que ir a casa. Estamos metidos en el tiempo y todo lo calculamos con el 1, 2, 3, 4, ahora, después. Pero para entender un poco a Dios, el tiempo es una criatura. Y antes de que exista este mundo tan maravilloso, de que exista ese tiempo al cual estamos sometidos, la capacidad que tenemos, el tiempo de hacer las cosas, ¿no? Quien es más capaz tarda menos. Cuando toca confeccionar alguna cosa que ayudan aquí en el taller, pues la que tiene más experiencia y más destreza acaba antes una cosa y habrá otra que acabe después. El Señor mira esa capacidad, mira el amor que ponemos. Pero estamos sometidos al tiempo, Dios no. Dios vive esa vida de plenitud, de felicidad, de gozo. ¿Dios qué es? ¿O Dios quién es? Cuando reveló su nombre a Moisés, le dijo, yo soy. Le dirás a los israelitas, el que es, me envía a vosotros. Parece que no se ha dicho nada con ese yo soy, pero lo ha dicho todo. Para nosotros los nombres que tenemos, yo me llamo Pablo, me podía llamar Miguel, Juan o Antonio, es igual, ¿no? Pero Dios nos llamará cuando nos llame a estar con Él por nuestro nombre. Ese nombre único que tú tienes en el pensamiento de Dios. Para el pueblo de Israel, cuando ponían un nombre, no le ponían un nombre a cualquiera, a ver, un nombre bonito, porque esté de moda, sino el nombre es lo que es esa persona. Cuando el ángel le dijo a José que le pondría por nombre Jesús, aquel niño, Jesús significa Dios salva. ¿Y por qué Jesús se llama Jesús? Porque es Jesús, es Dios que salva. Cuando le anunciaron los profetas y le pondrán por nombre Emmanuel, decía Isaías, Dios con nosotros. Y Jesús es Dios que está con nosotros, que se ha hecho hombre. Cuando el Señor a Pedro le cambió el nombre, te llamas Simón, pero te vas a llamar Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le cambió el nombre. ¿Y entonces qué estaba haciendo? Le estaba cambiando lo que era Pedro. Le dio esa vocación. Pedro y piedra para ellos es la misma palabra. Le hizo ser piedra de la iglesia, a pesar de que se llamaba Simón, pero le cambió lo que es. Y cuando el Señor reveló su nombre a Moisés, cuando Moisés le estaba preguntando a Dios, ¿quién le digo que me manda? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Le estaba preguntando, ¿quién eres? Y el Señor se lo dijo, yo soy, me envía a vosotros, el Dios de vuestros padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Y cómo es ese nombre que nos está diciendo ya quién es Dios? Nosotros somos porque Dios ha querido. Existimos en este mundo, hemos nacido en esta historia, en esta época de la historia, pero a Dios nadie lo ha creado. Nadie le ha dado lo que tiene. Él es el que nos da todo. Y entonces, todo lo que Dios necesita para ser feliz, para ser perfecto, para ser santo, para ser justo, para ser bueno, ¿dónde lo encuentra? En Él. ¿Quién le ha dado la santidad a Dios? Nadie. Nosotros no le hemos hecho a Dios más bueno, ni su corazón es más grande cuando has empezado a existir tú, no. Tú y yo a Dios ni le damos ni le quitamos. Dios, si dependiera de ti para ser más grande o para ser más bueno, quiere decir que ya no era perfecto, porque contigo ya es más perfecto, y entonces no sería Dios. Dios es igual de santo, de justo, de feliz, existamos nosotros o no. Antes de haber hecho este mundo, antes de haberte creado a ti, Dios es Dios, pero no un Dios solitario. Nosotros profesamos en el credo, creo en un solo Dios, Sí, pero no un Dios solitario. Dios es familia. Dios es hogar. Es esa familia divina que Dios se ha revelado. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo vimos claramente en las lecturas del Evangelio de estos días, cómo Él, Cristo, se presenta como el Padre. He hecho una cosa con el Padre. Todo lo que el Padre quiere, yo lo hago. Tienen la misma vida. Se hace semejante a Dios, le acusaron. Pues nos está hablando de esa perfección en la que Dios vive. Dios contempla, antes de que existamos nosotros, todo lo que Él es, toda su santidad, todas sus perfecciones, y se goza en ellas. Porque es totalmente feliz. Puede decir, sin decir, ¡uy, lo que soy! En una mirada que lo abarca todo. Nosotros vamos viendo un paisaje por partes, ¿no? Y vamos disfrutando, y bien, pero Él abarca el porqué de su ser, de su vida, lo abarca hasta el fondo. Pero es tan perfecto que el Padre, contemplando todo lo que Él es, Él necesita decirlo y expresar todo ese ser que Él tiene. Nosotros, cuando vemos algo bonito, no sé, habrá algunas de ustedes que ya son abuelas, imagino. Y cuando nació, a lo mejor, algún nieto, les llamó su hija a decirles, la nuera, ha nacido, ¿no? Y es así, y se parece a este, ¿no?, al teléfono, pero hasta que no ha cogido su hija y le ha presentado al niño para que lo viera, pues parece que sobraba, en ese momento sobran las palabras, porque todo lo tiene dicho en el hijo. Aquí está, este es el nieto. En cambio, pues esa necesidad nosotros de decir y contar las cosas buenas, grandes, de la manera más perfecta, Dios también lo tiene. Y Él quiere decir, el Padre, todo ese ser tan perfecto, toda esa fortaleza, esa belleza, esa justicia que Él tiene, Él la quiere decir de un modo perfecto. Pero no con palabras como las nuestras, sino hacerla realidad. Y de todo lo que es el Padre surge esa palabra, que ya existía en el principio. La palabra del Padre, el Verbo por el cual han sido creadas todas las cosas. Antes de ser creado todo, ya existía el Verbo, que es todo el ser del Padre en expresión. El que le dice al Padre, Padre, esto tú eres. Todo el ser del Padre, sin dejar nada. Dios tiene una capacidad de fecundidad muy grande. Y una fecundidad tan grande, uno piensa, y bueno, ¿y por qué tiene solo un hijo y no puede tener dos? Es que la fecundidad de Dios es tan perfecta que el Padre, en ese solo hijo, único hijo, su unigénito, lo tiene dicho todo. Tiene una capacidad que no acaba, infinita, de decir todo su ser, pero esa capacidad está llena en su hijo. No es más ni menos que lo que es el Padre en expresión, el mismo ser del Padre, el que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Por eso el Padre tiene siempre engendrado a su Hijo en su vida y descansa en el Hijo porque ve que el Hijo es la expresión perfecta de todo lo que es el Padre y se ve reflejado en Él. Dios solo puede descansar en lo bueno, en lo santo, en lo justo, que lo es Él. Y el Padre, descansando en su Hijo, porque ve que es todo lo que Él es, lo perfecto, le ama. Y le ama con amor tan grande como Él necesita, tan grande como todo su ser. Y el Hijo, que todo lo ha recibido del Padre, todo, y se lo retorna al Padre, hay una comunión de descanso, de amor, de felicidad, una intercomunión de vida, de plenitud, que se la gozan, se la saborean. De ello surge ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que es el amor con el cual el Padre ama con todo su ser al Hijo, y el Hijo con todo su ser ama al Padre y descansa. Necesitan un amarse con un amor tan grande como el Padre se contempla, se goza y se saborea, y como el Espíritu Santo expresa y dice al Padre todo lo que él es. Por eso no es ni más ni menos. Igual, en esa vida de familia divina. Somos tan pobres que cuando decimos estas cosas hay que meterlas en palabras nuestras, ¿no? Y parece que uno se pierde. Cuando lleguemos allí, bastará un instante, lo hemos entendido todo. Pero nos hará falta una eternidad para vivirlo todo. Por eso es necesaria la eternidad. Cuando a uno le pasa algo bonito, está saboreando un gran momento, le gustaría parar el tiempo, que no pase, ¿no? Y quedarse contemplando y disfrutando de eso que le está dando vida. Es la necesidad que tenemos en el cielo. Cuando lleguemos allí, gracias a Dios, habrá terminado este tiempo. Y estaremos con Dios para siempre. ¿Qué más quería San Pedro cuando contempló a Jesús transfigurado con Moisés, con Elías en el monte? Que decía: Señor, ¿qué bien se está aquí? Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, para Moisés y para Elías. No quería que ese momento en el cual contemplaba la gloria de Cristo pasara. Pues ese deseo que él tenía, que no sabía ni lo que decía, es lo que nos va a pasar en la eternidad y se va a cumplir. Vamos a entrar en la tienda de Dios, en el cielo para siempre. Porque tenemos necesidad de que ese momento no pase. Y Dios es tan bueno que todo el cielo y la eternidad para ti. Dios vive su vida feliz para sí mismo, sin necesitar de ninguna cosa, ninguna criatura, de nada ni de nadie. Él es la virginidad eterna. Cuando hablamos de virginidad, aquí, en este mundo, lo entienden de otra manera y de manera de burla, de desprecio, pero la raíz de la virginidad, una persona virgen, la virgen, ¿qué es la virginidad? Es la separación de lo que no es Dios. La raíz de la virginidad. Por eso Dios es el virgen, porque no necesita nada ni nada ni ninguna cosa. Él está perfectamente unido a Él mismo, sin depender de nada ni de nadie. Pero la virginidad es fecunda. El Padre está tan unido a sí mismo que la fecundidad que tiene es la más grande. Da todo su ser en su Hijo. Cristo es el Virgen. Porque está tan unido a Dios, tan unido, que solo tiene una persona, la divina. Pero no deja de ser fecundo. Él ha venido a dar vida eterna a todos los hombres. Y María no es una Virgen, es la Virgen. ¿Por qué? Porque ella está tan unida a Dios desde el primer momento de su vida, tan unida, y en su corazón no hay nada que manche esa presencia de Dios, tan mirando para Dios, que esa virginidad rompe en fecundidad, que es una maternidad. Tan unida a Dios, que la fecundidad de María es el mismo Dios. Así las personas que se entregan a Dios, que nos entregamos a Dios, ¿cuál es la medida de nuestra fecundidad? El número de gente que hablamos, o a lo mejor, no sé, lo que escribimos, ¿no? Nuestra fecundidad va en la medida que estemos unidos a Dios. En la medida que le amemos y nos entreguemos a Él y vivamos para Él. En esa medida, Dios hará que mi alma sea fecunda. Pues la fecundidad en Dios es así. Está tan unido a Él mismo que da a su único Hijo. Y Dios quiere, por un querer suyo, crear criaturas. Ha creado este mundo maravilloso, que disfrutamos de él, en el cual ha ido reflejando pues sus perfecciones, algo, porque son criaturas que les han creado. En cada una de ellas algo de lo que él es. Cuando disfrutan de la creación, uno ve, no sé, la inmensidad de los bosques y algo nos dice cómo será Dios, de grande. la perfección de todo el universo, con todos sus planetas, moviéndose más perfectamente que cualquier reloj nuestro. Habla de la perfección de Dios, la belleza de las flores, o el canto del pájaro, o la fuerza a veces que tiene la creación con esas tempestades, esos truenos. Nos están diciendo al modo finito, porque son criaturas, cómo es el que lo ha creado, el infinito. Dios ha hecho en la creación como un autorretrato. Ha ido reflejándose algo de lo que él es, el infinito. Y por eso la creación mirada con ojos de humildad nos lleva a Dios. Dios hizo esta creación y vio Dios que todo era bueno. ¿Por qué? Porque todo lo reflejaba a él. Todo nos llevaba a él. Y entonces, entre todas esas criaturas que ha hecho, algunas las conocemos, otras las conoceremos cuando lleguemos a la eternidad. Todavía el hombre sigue descubriendo con telescopios lo que hay más allá, o con microscopios lo que hay de más pequeño. Pues todavía Dios sigue, todavía el hombre sigue descubriendo cosas que Dios ha hecho y que están ahí. Pues entre todas las criaturas no ha querido solo que le reflejaran a él, porque Dios cuando crea las cosas las crea en familia. Es la sabiduría del Padre que quiere hacer algo para una cosa, para una misión. Y todo en el Verbo, dice el apóstol San Pablo, ha sido creado. Y en el amor del Espíritu Santo ha sido completado todo. Desde a lo mejor, no sé, una estrella que nos puede parecer muy bonita, hasta la hojita de un árbol que nunca nadie verá y que pasa desapercibida, ha sido creada con esa sabiduría del Padre, con esa expresión del Verbo y el amor del Espíritu Santo que lo está manteniendo y nos está dando el ser a todos. Y el hombre ha sido creado de una manera distinta. Dios hizo esta creación mirando sus perfecciones, mirando sus atributos y ha ido reflejando cada uno de ellos en las criaturas. La fortaleza, el colorido que tiene, la juventud, la hermosura. Pero mirándose Dios a lo que él le hace ser Dios, ha dicho, yo quiero crear criaturas que puedan vivir mi vida. La creación la hizo viendo sus perfecciones. Y vemos algo de Dios, como nos explicaron en catequesis, en cada cosita. ¿Cómo será quien lo ha hecho? Pero para crearte a ti, Dios miró lo que a él le hace ser Dios. ¿Por qué? Porque a ti te ha creado con una misión distinta. Tu misión es participar de la vida de Dios. Tomar parte, y para eso Dios te tiene que crear de un modo especial. Porque tú tienes capacidad para poder vivir de Él. A ti te ha dado un alma, que es espíritu, para gozar de Dios, que es solo espíritu. Cuando lleguemos al cielo, aunque resucitará nuestro cuerpo glorioso, y disfrutaremos de los cielos nuevos y la tierra nueva, pero nuestra alma para entrar en la vida de Dios, ya sin velos. Y por eso el alma, el aliento de Dios, es solo espíritu, para vivir y entrar a gozar y vivir de Dios, que es solo espíritu. Y así, Dios, cuando nos puso en esta tierra, nos puso con capacidad para participar de Él. Quiere decir, tú tienes capacidad que se tiene que llenar por esa gracia santificante de conocer y saber el porqué de las cosas, conocer con el Padre, de también con el Verbo cantar y decir las maravillas de Dios y de amar. Tú tienes ese conocimiento que no tienen estas criaturas, que Dios te ha puesto a ti para ser rey y dominador de la creación. El Génesis dice que el hombre ponía nombre a todas las criaturas. Pero ese poner nombre es lo mismo que decíamos antes. El hombre lleno de la ciencia de Dios sabía el porqué de cada criatura. Y por eso le daba el nombre que era esa criatura. Porque estaba lleno de esa ciencia de Dios. Y el hombre gozaba y disfrutaba de Dios. Lo dice de ese modo el Génesis, que Dios bajaba todas las tardes a estar con el hombre. Estaba en ese diálogo y en esa comunión con Dios que sabía el querer de Dios, que hablaba con Dios, que vivía esa vida de intimidad con su Padre. Además, el hombre gozaba y dominaba sobre toda la creación. Era el rey de toda ella. Y cada vez que veíamos una cosa, dábamos gracias a Dios por todo ello. Y el hombre vivía en esa felicidad sabiendo la ciencia del bien. Saber de saborear. Sabíamos de justicia, de verdad. Sabíamos la bondad, la calidad, la alegría, la perfección, eso que vivíamos. Pero también Dios creó no solo para participar de él al hombre, a ti y a mí. También ha creado criaturas, ángeles, querubines, serafines, pues una corte inmensa que veremos en la eternidad, que son solo espíritu, para participar de Dios, que es solo espíritu. Y entre todos esos ángeles, entre todas esas cortes, había uno que estaba encumbrado por encima de todos. Era luz bella. ¿Por qué? Porque era el que más reflejaba a Dios, que es la luz verdadera. Era el que más participaba de Dios. Y entonces, este ángel, en un momento de prueba, se vio grande, lo era, Dios le había hecho así. Se vio perfecto, sí, porque Dios le había hecho así. Le había dado a participar de su belleza, de su luz, de su perfección. Pero se miró en un modo desordenado. Y en soberbia le manifestó a Dios: no te serviré. Quiso ser como Dios. Se rebeló contra Dios. Y de lo más alto que Dios le había puesto, cayó a lo más bajo. Dice Jesús en el Evangelio: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Dios tuvo que hacer un lugar que no entraba en sus planes. Dios no dijo al principio: bueno, voy a hacer el cielo y voy a hacer el infierno. El que quiera que vaya a estar allí y el que no quiera que no. Jesús dice en el Evangelio: venid vosotros, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Dios ha preparado ese reino donde solo estaba Él, lo ha preparado para ti desde la creación del mundo. Dios te ha creado para el cielo. Pero por la rebelión de aquella criatura, de aquel ángel caído, tuvo que hacer un lugar que se lo pidió la desobediencia: yo no quiero servirte, no quiero estar contigo. Y fue la petición del pecado de aquella criatura que pedía un lugar donde Dios no estuviera. Y si Dios es luz, si Dios es verdad, si Dios es el gozo, pues un lugar donde Dios no esté es llenarse de todo lo contrario. No podemos estar vacíos. Y si nuestra alma no está llena de Dios, intentamos llenarlo de todo lo contrario. Usamos nuestras capacidades para el mal, como se ve. Deseamos ser felices del modo equivocado. Y entonces esta criatura que ha perdido a Dios para siempre, que ha caído en esa desesperación, que ya es incapaz de amar, ve que el hombre creado para vivir de Dios es feliz, no lo puede soportar. Y dice el Antiguo Testamento: por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. No puede soportar que tú tengas a Dios, que tú hayas sido creado para Él, que puedas ser feliz con Él. Y entonces esa envidia hizo que Él se presentara ante nuestros primeros padres como se presenta ante cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que no tengamos lo que Él ha perdido para siempre. Y ahí está la tentación. Ellos fueron tentados de un modo, nosotros cada día de un modo distinto. No soporta que tengas a Dios. Y como es incapaz de amar, intenta engañarnos. El hombre, dice el Génesis, podía tomar de todos los frutos, de todos los árboles. Sí, quiere decir que podía disfrutar de toda la creación porque todo era bueno. Pero Dios le dijo, puedes tomar de todos, menos del fruto de este árbol, de la ciencia del bien y del mal. Si tomas de él, morirás. Y curiosamente el diablo tentó, no con todo lo que podía hacer el hombre, sino con lo que no agradaba a los planes de Dios. Y le dijo lo mismo, su tentación. ¿No veis que no quiere que toméis de este árbol? Porque si tomas de él, serás como Dios. Lo mismo que él quería, no depender de Dios y ser Dios. Y tentado por el diablo, quisimos probar ese fruto prohibido que Dios no quería para nosotros, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esa ciencia que Dios no quería para ti, porque te puso con ese don de la ciencia infusa, del conocer, no como el que abre un libro y se aprende de memoria, sabíamos la verdad, la bondad, todo lo bueno lo gustábamos. Desde el pecado quisimos saber la ciencia del mal. ¿Qué es eso que nos toca ahora saborear? La enfermedad. Nos toca saber desaborear. ¿Cuántas veces que viene la enfermedad, nuestro mismo cuerpo lucha contra ella, intenta defenderse? La muerte. Cuando llega la muerte, lo vemos, de algún familiar, de algún ser querido, pensamos, esto no puede acabar así. Nuestra naturaleza se revela, porque Dios te ha inscrito el deseo de la vida y te ha creado para la vida, no para la muerte. Y por eso ante la muerte nuestra naturaleza humana se revela. Y desde entonces el odio, la impureza, la ira, no hay más que ver el fruto de Adán y Eva, Caín y Abel. Por envidia uno mató al otro. Ya empiezan a saber esa ciencia que Dios no quería para nosotros. Cuando Dios nos prohíbe coger del árbol que no quiere, el árbol prohibido, cuando Dios nos prohíbe no hagas esto, nos pone los mandamientos, es porque sabe que ese fruto es amargo. Y nos trae, lo vemos, cuando hemos ofendido a Dios, nos llena la tristeza, la desesperanza, el desaliento. Dios es bueno y nos creó para el bien. Nos advirtió, nos puso en el camino, pero en el momento de la prueba elegimos nuestra libertad para hacer lo que a Él no le agrada, para rebelarnos a Dios. Y así, Dios, que nos ha creado para el bien, contempla que su criatura, dice el Génesis, sale a buscar al hombre como iba siempre. ¿Dónde estás? Y la respuesta del hombre, oí tu ruido en el jardín, tuve miedo y me escondí. ¿Tan ciego nos ha dejado el pecado que nos hace tener miedo de Dios, que es el amor infinito? Nos ha dejado con tanta confusión en nuestra mente que ya ni conocemos a Dios, solo no le conocemos, sino que incluso llegamos a tener miedo de Él y a escondernos de la gracia. Y entonces el hombre toma el camino de la perdición, está perdido. Desde entonces, Dios que te había creado para Él, para ir al cielo, dice que las puertas del cielo se cerraron para el hombre. Nuestra única razón de ser, que es vivir de Dios y estar con Él, por el pecado la perdemos. Un sinsentido en nuestra vida. Con esas capacidades que tenemos tan grandes de buscar lo bueno, lo santo, lo grande, de saber, de conocer, sí, pero ahora por el pecado se tuerce y yo quiero saber más que los demás y para humillar a los demás. Esas capacidades que Dios ha puesto en ti, de, con tus sentidos, obrar y hacer el bien, aconsejar, enseñar con humildad, pues ahora, cada vez que podemos, humillamos. Las usamos para hacer daño y mal. esa capacidad de amar se nos tuerce. Y ahora vivimos para el amor propio, el amor desordenado. Y siempre nos vamos buscando nosotros mismos, incluso a veces, en las cosas buenas que hacemos, que me den las gracias, ¿no? Así luego me dan recompensa después, ¿no? Buscamos ese, no sé, autosatisfacción. Nos ha dejado heridos el pecado original. Es fácil echar la culpa a nuestros primeros padres, a Adán y Eva. Hay que ver la que armaron y ya nosotros estamos sufriendo las consecuencias. En Adán y Eva estábamos todos. Adán y Eva no tenían a Cristo, como lo tenemos nosotros. No tenían la Eucaristía. Adán y Eva no conocían nada de la Virgen. No sabían nada de todo lo que ha hecho Dios, los profetas, las Sagradas Escrituras. Tú y yo sí los tenemos. Tenemos mucho más de lo que tuvieron ellos. Y en cambio, ¿cuántas veces cada uno de nosotros, por una tontería, que siempre una tontería, le hemos dicho a Dios, no, no te serviré, prefiero esto y quiero conocer esto o saber esto que tú me prohíbes porque no quieres que sea feliz? No conocemos a Dios, nos ha dejado el pecado totalmente ciego y le confundimos, y confundiendo el pensamiento que tenemos de Dios, no damos sentido tampoco a las cosas, perdemos ese conocimiento de la creación. Ya de la misma creación no somos reyes, la ignoramos. A base de estudios, de experimentos, hay que ir descubriendo ese poder y esa fuerza que Dios ha dejado en la naturaleza. Esas leyes de la gravedad, es todo. Y con fatiga vamos descubriendo algo de lo que Dios ha puesto ahí para bien de todos. Y nos tenemos que defender de la misma creación. Llega el frío, habrá que salir abrigado de casa, ¿no? Que si uno va a un lugar donde hay mosquitos, pues tienes que tener cuidado. Lo que es los virus que hay, pues todo esto, no llegamos a dominar la creación. Y a veces defendernos de ella. Porque nosotros nos hemos rebelado contra Dios. Ella, que nos hemos salido del plan de Dios, se rebela contra el hombre. Ya no reconoce en él aquel buen rey que Dios ha puesto para darle el sentido a la creación y glorificar a Dios cuando la contempla. Y entonces el hombre, después del pecado, se encuentra en la mayor pobreza. Mira hacia Dios y ya no le encuentra como le encontraba antes. Se mira a sí mismo y en vez de estar lleno de Dios por la gracia, está lleno de esas tendencias que tenemos nosotros, del pecado, que nos corroe por dentro, con tantas cosas como envidia, soberbia, todo eso que sabemos, que saboreamos. Miramos a la creación y ya unos seres se comen a otros, se van persiguiendo y tenemos que defendernos de las cosas, que si hay un volcán que explota, que ya no dominamos. Y parece que estamos amenazados por todas partes, pero no solo eso, sino que hemos perdido nuestra razón de ser. Lo único para lo que ha sido creado es para Dios. Y ya le has perdido. En ese pecado de Adán y Eva estaba el tuyo y el mío. En ellos nos hemos rebelado todos contra Dios. Y tenemos esa herida del pecado que nos hace tender al mal. Lo ven a lo mejor en sus hijos, en sus nietos, que ya desde pequeños, esto para mí, esto es mío, y se lo quitan al hermano solo por fastidiarle, no por, le quitan el juguete porque tienen envidia y lo quieren ellos y hacerle sufrir al otro. Desde pequeños sentimos un montón de sensaciones, muchas tendencias hacia el mal, hacia estar fuera de Dios. Conviene que nos paremos en ese amor tan grande de Dios que te ha creado para Él, que no te necesitaba, y encima de haberte creado para Él, con tanto amor, haciéndote una criatura privilegiada, te podía haber hecho una flor bonita, que un día florece y luego desaparece, ¿no? Él te ha hecho para participar de su vida. Una flor será muy bonita, ella no lo sabe. Un pájaro cantará muy bien, él no lo sabe. A ti te ha dado ese don de conocimiento para bendecir y alabar a Dios por lo que él tiene. Pero ahora hemos perdido ese conocimiento Y nos sentimos no solo ya vacíos de Dios, sino sin solución, porque nosotros mismos nos hemos cerrado ese lugar. Cuando dice el Señor el Evangelio, marchaos malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, no estaba preparado para el hombre. Dios no te quería ver allí, no te ha creado para ir allí. Pero cuando no hacemos su voluntad, cuando nos rebelamos, vamos al lugar de los que no quieren estar con Dios. Ese lugar que preparó Dios, pedido por la rebelión de aquella criatura y de todos aquellos que no quieren estar con Dios. Y si no vamos a vivir con Dios, ¿qué será de nosotros? Pero no un instante, o 100 años, o 1000, una eternidad. ¿Qué será la miseria del pecado? Por eso he querido hoy hablar, en este primer encuentro, de lo que es Dios, de la necedad del pecado, del sinsentido del pecado, para que después podamos entender esa bendita culpa que nos ha merecido tal Redentor. Pero conviene que nos paremos pidiendo perdón. Señor, ¿cuántas veces te he ofendido? ¿Cuántas veces te he dicho que no? Una vez, otra, todos los días, en cosas más grandes o más pequeñas. Pero qué poco conocemos a Dios, qué poco le amamos. Y las consecuencias que lleva consigo en nuestra alma decir a Dios que no. Y luego en la creación, parece que el clima moral de una ciudad, pues vemos que la gente ni se saluda en el vecindario o en la familia, las peleas que hay. O parece que todo está contaminado por el pecado, porque ya no vivimos en la gracia de Dios, ni buscamos su voluntad, ni su verdad, y solo vivimos para nosotros mismos. Este mundo que tanta tristeza da, que vemos tantas personas que no encuentran sentido a la vida y quieren quitarse de en medio. Las consecuencias del pecado son tremendas. Nos quitan la luz de Dios, la verdad de Dios, y nos llevan el diablo además a la desesperación, como hizo con Judas. ¿Ves lo que has hecho? Para ti no hay solución, para ti no habrá perdón, y llevarnos a perder a Dios para siempre, a que no volvamos al corazón misericordioso de Dios. Aprovechemos este ratito que estaremos ya poco, porque hablo bastante, para estar un momento con el Señor pidiendo perdón por los pecados de este mundo, que los hay, pero también por mis pecados. Que sea más grande o más pequeño, algo contra la voluntad de Dios es una locura. Por eso, Señor, perdona. Dame vivir para cumplir tu voluntad, para hacer lo que te agrada, para estar encajado donde tú quieres.